Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 8 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más. Hoy en Jeddah, en Arabia, comenzaremos a saber quién puede ganar el primer título de la temporada. El menos atractivo, es verdad, pero un título al fin y al cabo. Un título que ya ganaron en el pasado tanto Zidane como Simeone. A las 8 de la tarde se verán las caras en un estadio Rey Abdullah casi lleno, Real Madrid y Valencia, con un bar más transparente y con tecnología de gol. Torneo con nuevo formato por el que la Federación ingresa 50 millones de euros que pagan, por supuesto, los jeques. En el deporte moderno manda el dinero y el fútbol no es para nada una excepción. Pero una vez allí, todos querrán la copa. Los títulos dan confianza y seguridad y eso le viene bien a cualquiera de los cuatro participantes. El técnico blanco, Zidane, cuenta cómo afronta la competición su Real Madrid.
Es una lesión tremenda, tremenda en el sentido que nosotros estamos aquí para eso, no vinimos aquí para pasear, ¿no? Es una competición importante, hay que darlo todo, sacar nuestra mejor versión, tenemos que sacar nuestra mejor versión, estoy convencido de eso. Es una semifinal, pero para nosotros es una final.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Gran parte de los focos que iluminarán esta noche el Real Madrid-Valencia apuntarán al serbio Luka Jovic, Carlos Rodríguez.
Efectivamente, el joven delantero tiene toda la pinta que va a ser el que lidere el ataque merengue frente al Valencia ante la ausencia de Karim Benzema. Rodrigo tiene todas las papeletas para ser su acompañante en ese ataque de un equipo que en principio volverá a contar con cuatro centrocampistas. Sergio Ramos y Valverde vuelven también al once inicial. Los blancos estarán arropados en las gradas por cerca de 600 valientes madridistas.
El Atlético llegó anoche a Jeddah. Mañana se medirá al Barcelona en la segunda semifinal, si no hay sorpresa, con Coque en el once, Carlos Sánchez Blas.
Un Atlético que busca su sexta Supercopa de España y el primer título desde el verano de 2018, cuando le ganó la Supercopa de Europa al Real Madrid. Coque cumple hoy 28 años, mañana lo va a celebrar con una titularidad tras su lesión que le ha apartado de los últimos partidos. A las 6:30, entrenamiento oficial en Jeddah.
El Español está a punto de anunciar la contratación del ex delantero del Real Madrid, del Rayo, Raúl de Tomás. ¿Por qué es una buena noticia para el Getafe, Laura Cabrera?
Porque la llegada del delantero dominicano a la entidad perica frena en seco la salida de Ángel hacia Barcelona. Se hablaba de que el equipo de Abelardo ofrecía 3 años de contrato al delantero canario y le doblaba lo que está cobrando ahora en el Getafe. Donde sí puede haber movimiento es en el lateral zurdo, con el acuerdo ya entre el Sevilla y el Getafe por Sergio Escudero, y el que ya da por hecho su fichaje por el Getafe es el mediocentro nigeriano Etebo, que llegará cedido del Stoke City con opción a compra al final de temporada.
Da grima ver la clasificación en la Liga de Baloncesto. La cierran Estudiantes y Fuenlabrada, que están en descenso. El presidente fuenlabraño, José Quintana, ofreció rueda de prensa esta mañana a Esther Juaranz.
A falta de un partido para finalizar la primera vuelta, José Quintana ha querido hacer balance. Reconocen que están preocupados por la situación deportiva del equipo penúltimo, pero confiados en que con compromiso y unión los resultados van a llegar, empezando por el choque clave ante el Betis el domingo a las 5 en casa. Sobre la continuidad del entrenador J. Cuspineda, el presidente despejó las dudas y asegura que seguirán confiando en su trabajo.
Copa ATP de tenis. España derrotó esta mañana por 3-0 a Japón y acaba como primera de grupo. Está a la espera de conocer quién será su rival en los cuartos de final de la competición. Y en el Dakar, en coches, la cuarta etapa la ha ganado, la va a ganar el francés Peter Hansel. Sainz ocupa la tercera plaza y Alonso es octavo, pero ninguno de los dos ha llegado aún a la meta. El madrileño Carlos Sainz ahora mismo seguiría siendo líder con Al Attiyah, el catarí, a unos 7 minutos. Antes de partir, el madrileño se mostraba cauto. ¿Queda mucho?
Poco a poco hay que ir pasando días, seguimos todavía en la primera parte del rally, queda tanto que, pero bueno, importante no descolgarse, mañana abriremos, nos tocará sufrir, nos recortarán y así iremos.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro, 1:08, arrancamos ya mismo con toda la información del día.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y nueve minutos, arrancamos este partido de la una con la Supercopa de España que se disputa esta tarde ya en Jeddah, en Arabia Saudita. Zidane busca su segunda Supercopa, ya le ganó una al Barcelona en agosto del 17 y el Real Madrid su undécima corona, si contamos el torneo desde que recibe esta denominación allá por 1982. ¿Cuál es la última hora de los blancos que llegan sin el que podría ser perfectamente su tridente titular con Hazard, Benzema y Bale, por ejemplo? Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, los tres se quedaron en Madrid con diversos y diferentes problemas físicos, pero lo cierto es que esta tarde no cuenta Zidane con ninguno de sus tres mejores a priori delanteros, así que oportunidad, como comentábamos, tiene toda la pinta y además luego lo escucharemos. Zidane va a apostar, lógicamente es el momento, por Luka Jovic, por el joven delantero de 21 años, para liderar el ataque del Real Madrid, y tiene toda la pinta que el compañero de Jovic en ataque va a ser Rodrigo, que el otro día no jugó contra el Getafe, que claramente parece que ha sido reservado para este partido. El resto de novedades, las que ya todos suponemos, es decir, la vuelta de Ramos al centro de la defensa tras cumplir la sanción contra el Getafe, y Valverde, que también fue suplente contra el Geta, hoy será titular junto a Toni Kroos y a Casemiro.
Un primer apunte del Real Madrid que ahora ampliaremos, pero nos vamos hasta Valencia para conocer la última hora del Valencia con Fermín Rodríguez, compañero de Apunt Radio. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De 0 a 10, ¿qué importancia le concedes a la baja de Rodrigo Moreno, que este año lleva 4 goles y 10 asistencias en lo que va de campaña?
Hombre, él es el conector entre Dani Parejo y el gol. Al final son los dos nombres que prácticamente en cada acción de peligro del Valencia son los dos futbolistas que siempre suelen aparecer. Así que sin él, que viene a ser como un Karim Benzema, porque no es un 9, no es un goleador nato, pero es un futbolista que genera mucho fútbol, para el Valencia es una baja sensible e importante. Y además es un hombre que en las grandes citas suele aparecer. Marcó en el Villamarín en la final de Copa, marcó en Stamford Bridge, marcó en el Johan Cruyff Arena. Es decir, es un futbolista muy, muy importante para el Valencia, que obviamente pues al cual va a echar de menos, seguro.
¿Apuestas porque jugará Kevin Gameiro arriba o que jugará Cheryshev en la banda y Ferran Torres pasará a la punta?
Yo, a ver, es complicado. Yo creo que va a tirar más mano de Kevin Gameiro. Esa es mi perspectiva, porque además Denis Cheryshev es un futbolista, también como Gameiro, es verdad, que muy tendente a las lesiones musculares. Es decir, que me cuesta pensar con Denis Cheryshev jugando ahí Ferran Torres en punta, pero yo creo que es una de las, digamos, de las incógnitas, aunque para mí la más potente es la de la portería del Valencia. Saber si
que ayer no aclaró, por cierto, que ayer no aclaró Celades.
A mí, o sea, sinceramente, igual mañana me llamáis y no he acertado ninguna, pero yo creo que va a jugar Jaume, porque el otro día, sinceramente, tú no pones, si tienes a Gilesen al 100%, después de un parón de vacaciones, al portero que no va a jugar en la Supercopa. Prefieres rodarlo, prefieres darle confianza y que un poquito esté desoxidado, ¿no?, después del parón de Liga.
Y además hizo buenas paradas Jaume Domènech contra el Eibar. Si no carbura Parejo, el Valencia es otro, es menos Valencia.
Claro, es que Dani Parejo es el futbolista más importante del Valencia en las últimas temporadas y es un poco el termómetro del equipo. Cuando él está a buen nivel, el Valencia puede competir contra cualquier conjunto del mundo. Cuando él no participa, el Valencia sufre, se tiene que meter atrás, y yo creo que, claro, el exmadridista, el de Coslada, es no solo un gran capitán porque lleva el brazalete, sino porque además el peso y la influencia que tiene en el juego del Valencia.
¿En qué momento llega el Valencia al partido? Viene de ganarle al Eibar con sufrimiento 1-0 el pasado sábado, pero ¿en qué momento está ahora mismo el equipo de Celades?
A ver, el Valencia gana con sufrimiento siempre. Es algo en lo que se ha forjado el espíritu este del centenario del 2019, ¿no? En el que no hay partido fácil, no hay victoria sencilla, todo se consigue a base de luchar mucho, de apretar dientes, pero el Valencia llega con la enfermería, aunque sea una contradicción por esa baja última hora de Rodrigo Moreno, un poquito más vacía, Llega en buena disposición anímica y sobre todo yo creo que con muchas ganas de competir, que es un poco lo que Marcelino consiguió revitalizar en el vestuario del Valencia, que es ese gen competitivo que ahora vuelve a ostentar ahí el club valencianista en las últimas temporadas.
Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio, la última hora del Valencia, rival del Real Madrid esta tarde a partir de las 8 en el Estadio Rey Abdullah. Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte, un placer.
Luka Jovic costó 60 millones, Carlos, 21 años, 15 partidos en lo que va de temporada, un solo gol. Es su gran ocasión para reivindicarse.
Sí, porque este año ha jugado muy poquito y la verdad es que tampoco ha tenido demasiado buena suerte cuando ha tenido que participar, porque ha gozado de ocasiones y ha tenido las opciones para haber marcado algún que otro gol. Pero es cierto que, bueno, tampoco ha jugado demasiado y recordemos que la inversión del Real Madrid de Luka Jovic fue importante. Es un jugador que costó 60 millones de euros, no es un jugador barato ni mucho menos, y la apuesta es decidida por él hasta tal punto de, bueno, de tener a otro delantero como es Mariano absolutamente relegado, ¿no?, y condenado al ostracismo, algo que por otra parte tampoco puede sorprender a nadie porque Zidane se lo dejó muy claro al inicio de temporada. Pero bueno, va a ser la oportunidad para Luka Jovic. Ayer Zidane no lo reveló de forma expresa, no lo dijo de forma clara y rotunda, pero habló muy bien de él, pidió calma, tranquilidad, es un chico que está aprendiendo todavía y se está adaptando al Real Madrid, pero sí, como él más o menos dejó intuir, seguramente es la opción más importante.
Es una opción, de todas formas, con Luka, claramente, pero es una opción importante. Luka Jovic es el futuro. Tiene 21 años, hay que estar tranquilo con él. Es un niño que cree que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. Es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid y sobre todo es uno que va a meter muchos goles. Yo creo que hay que ir poco a poco con él. La única cosa es esta. Entonces, tranquilidad, paciencia, como siempre. Hay que estar tranquilo con eso porque es el futuro.
Tuvo una gran temporada el año pasado en el Eintracht, marcó muchos goles, insisto, 60 millones el precio, ha perdido el sitio en la selección serbia, no parece que sus relaciones con el técnico de la selección nacional sean buenas, pero es un jugador que se fichó para años, no para tres meses, y esperamos que ofrezca rendimiento, y el principio siempre suele ser complicado. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, lo que pasa es que Jovic no puede rendir solo, no es el típico jugador como Benzema que se fabrica los goles, no. Necesita actores que le nutran de balones, y por el 11 que veo del Madrid, desde luego arriba no es el perfil de jugador que necesita Jovic. A lo mejor si llega Carvajal a línea de fondo y le pone un balón, pues evidentemente lo puede cabecear o dar a un toque o a dos como mucho y meterlo para adentro. Es que a veces exigimos a los jugadores que rindan con cualidades que no son las suyas. Supongo que el Jovic que fichó el Madrid es el delantero de un toque, de dos, que perfora la portería contraria, pero ese todo lo contrario a Benzema, que se puede fabricar sus goles, o a muchos futbolistas que ahora desarrollan su labor por el fútbol europeo. Si no tiene balones Luka Jovic, lo va a pasar realmente mal.
Te decía al principio del programa, Carlos, que perfectamente hoy el tridente titular podría haber sido el formado por Hazard, por Bale y por Benzema, y ninguno de los tres está en Arabia.
Totalmente, sí, seguramente en condiciones normales ese hubiera sido el trío de ataque del Real Madrid. Bueno, se puede entender que a lo mejor podría entrar otro por Bale, pero bueno, Benzema y Hazard en condiciones normales tienen un sitio absolutamente asegurado. Pero bueno, ayer Zidane desde luego dejó muy claro que lo que tiene es suficiente como para afrontar este partido, que no será fácil, y desde luego las bajas no van a ser ninguna excusa.
Las sensaciones son buenas, mismo como tú decías, que perdemos a jugadores, por ejemplo las dos últimas bajas con Gareth y Karim, pero es lo que nos toca ahora, y para nosotros hay una plantilla muy larga y sabemos que los demás están aquí para responder.
Y sobre el tema del favoritismo, Zidane lo tiene claro, esto es una nueva competición, entre comillas, un nuevo formato en terreno de juego neutral, y por tanto nadie puede lucir ese cartel con una gran claridad.
Aquí son cuatro equipos que son los cuatro favoritos. Tenemos una semifinal contra Valencia y te digo, para nosotros es una final, ¿sabes? No miramos más allá porque no hay plan, o sea, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sé que te puedo decir es que nosotros para pasar vamos a necesitar mejor Madrid.
Se vieron las caras hace muy poquito en Mestalla, pero hace muy poquito, hace un par de semanas, empate a uno. Si recuerdas, en la primera parte el Real Madrid fue muy superior, tuvo muchas ocasiones, pero no acertó con la portería. Luego se adelantó el Valencia y el Madrid empató en el último suspiro y gracias a Courtois, que subió a rematar aquel saque de esquina. No sé si el partido se va a aparecer o no. Decía Zidane que no, que las condiciones son otras, que el campo es neutral, que no se juega en Mestalla, que son incluso otros protagonistas. pero la dificultad va a ser grande, eso está claro.
Sí, fue el 15 de diciembre, aquel empate a uno in extremis del Real Madrid con aquel córner salvador en el que remató Courtois, que no metió gol, pero del rechace Benzema se favoreció para anotar el gol del Real Madrid, que supo a victoria, la verdad. Y bueno, ya veremos. No tiene pinta de que vaya a ser un partido, digo, similar en cuanto a que hay protagonistas diferentes. Hombre, yo creo que también Mestalla es un campo que aprieta mucho cuando juega el Real Madrid, y estamos hablando de que hoy el estadio va a estar casi lleno, pero evidentemente el ambiente va a ser radicalmente distinto, terreno de juego con espectadores neutrales, y ya veremos cómo se lleva eso en la grada. Y bueno, el Valencia, hombre, es cierto que sí, que va a tener jugadores que estuvieron en ese partido, como Coquelin, como Parejo, como el caso de Ferran, como Carlos Soler. Pero yo creo que faltándole Rodrigo le falta mucho. Y el Real Madrid, que vamos a decir, sobre todo con la baja de Benzema, que yo creo que es un poco el que define todo el juego de ataque y el estilo de ataque del Real Madrid, va a ser una buena prueba. Yo no creo que vaya a ser un partido de muchos goles, sinceramente, porque el Valencia no marca mucho, y el Real Madrid, a pesar del 0-3 del otro día en Getafe, también le suele costar ante equipos rivales de cierta entidad, con lo cual, ya digo, no creo que vaya a ser un partido de muchos goles, aunque ojalá me equivoque.
Hablamos, Blas, de un equipo, el Real Madrid, que está encajando muy poquito, porque solo lleva 12 goles recibidos en la Liga, pero que le está costando marcar, creo que eran 36, 37 goles a favor, ¿no? ¿Recuerdo?
Sí.
En conclusión, que una de las claves del partido va a ser capaz de aprovechar las oportunidades de que dispongas y que no le pase lo que le pasó en la primera parte de Mestalla.
Pero para el Valencia también, que yo creo que puede tener 3, 4 o 5 ocasiones durante el partido, y evidentemente si no las aprovechan la meta de Courtois lo va a pasar mal. A mí el Valencia, sobre todo de medio campo hacia adelante, me gusta. Creo que Ferran es muy bueno, mucho más incluso de lo que se está diciendo, al menos en el panorama general en España. Es un futbolista muy joven que ha cumplido 20 años y que tiene un potencial tremendo. Y luego gente como Carlos Soler, que es muy todocampista, a pesar de que parte desde la izquierda, siempre le penaliza a un equipo como el Real Madrid. Y Parejo, como decía nuestro compañero Fermín de Valencia, en las grandes ocasiones aparece. El Valencia juega a su ritmo, baila la disciplina que él quiera. O sea, cuando quiere rock and roll, es rock and roll. Cuando quiere un agarradito, es un agarradito. Y eso lo tienen muy poquitos jugadores en el mundo. Para mí, favorito el Madrid, de todas formas. Cuando hay una copa de por medio, yo siempre le doy favorito al Madrid, porque no pierde casi finales. Y en este caso es un formato de Final Four.
Atención también a otros tres hombres del Valencia. Gallá, siempre que peligroso por la banda izquierda, por su profundidad. Abbas, que era un centrocampista de creación en el Celta y que se ha acoplado al lateral derecho con gran rendimiento. Y ojo a Maxi, que por arriba es peligrosísimo. El otro día marcó un golazo espectacular contra el Eibar en un remate de cabeza. Ahí el Madrid va a tener que andar con cuidado en ese tipo de envíos.
Hombre, no está mal el Real Madrid, afortunadamente, en los últimos tiempos a la hora de defender ese tipo de jugadas. De hecho, hombre, es cierto que el otro día contra el Getafe, Courtois salvó al equipo en momentos decisivos en la primera parte. Entre otros, un cabezazo de Cabrera, que bien podría Maxi repetir esta tarde. Esperemos que no sea así, o por lo menos que tenga el mismo desenlace. Pero es cierto que, como decimos, atrás el Real Madrid está bien, y con la vuelta de Ramos se supone que va a ganar en consistencia, aunque la verdad es que Militao no lo está haciendo nada mal en lo poco que le ha tocado jugar y competir esta temporada. Por ahí yo creo que el Real Madrid no debe de tener muchos problemas. Si no tiene grandes despistes defensivos, debería de tener bien controlado al Valencia, y como tú decías, al final yo creo que va a depender un poco del acierto goleador, que también es una de las piedras de toque de este Luka Jovic, porque es verdad que ha jugado poco, pero las pocas veces que ha jugado sí que ha tenido opciones de marcar gol. Ha marcado muy poco y ha tenido, al menos que yo recuerde, media docena de buenas ocasiones de gol, de muy claras ocasiones de gol, pero no ha tenido suerte. Por ahí van a andar, yo creo, las opciones del Real Madrid, y luego ver otra vez a Rodrigo, que hace mucho que no le vemos, ¿no? Tuvo ese descollante debut. Sí, al principio la verdad es que parecía que todo lo que tocaba iba para adentro, lo hacía bien, y ahora es normal, también ha bajado un poco el rendimiento, así que yo creo que para él también va a ser una buena prueba.
¿Mendió Marcelo en la izquierda?
Pues yo creo, sinceramente, aunque Marcelo viene de lesión y lleva tiempo parado, más de 3 semanas, pero a mí me da que puede ser oportunidad para Marcelo. Yo creo que es posible que hoy le veamos ya jugar. Y tampoco se puede pensar mucho en el partido del domingo, porque no sabemos si va a existir o no. Así que me imagino que a Zidane también le interesa empezar a rodar a Marcelo. Mendy lo ha jugado últimamente casi todo. Yo apuesto por el brasileño.
Varane, que viene en buen momento, que el otro día marcó uno de los goles, gol y medio incluso, en aquella jugada con David Soria. También habló antes del partido.
Varane también habló antes del partido. Bueno, y puso un poco en tela de juicio este nuevo formato de la Supercopa. Quizá no sea demasiado rotundo ni explícito, pero yo creo que él viene a decir que, bueno, juegan este torneo porque les toca jugar, porque se hace como se quiere que se haga la federación, y en un sitio, en un país como Arabia Saudita, que han decidido por cuestiones económicas, lo asumen, pero no se le ve demasiado convencido.
Importa poco, yo creo que lo que yo, a mí me gusta más, pero lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos, competir. La competición cambió de fórmula, pero nosotros siempre cuando hay un título en juego nos ilusiona mucho y bueno, tenemos muchas ganas de competir, así que bueno, son dos fórmulas distintas, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Ahora es un contexto un poco distinto de lo que conocemos, pero somos profesionales y nos adaptamos a los que nos toca.
Damos por hecho la titularidad de Valverde, que fue suplente en Getafe y solo jugó la última franja del partido. ¿Entre Isco y Modric el cuarto lugar en el centro del campo?
Sí, si juega 4-4-2, sí, seguro, porque Casemiro, Valverde, Kroos tienen seguro el sitio y, bueno, dependerá de si apuesta por Isco o por Modric. Isco no jugó todo el partido contra el Getafe. Eso puede ser también un indicativo. Modric sí, hasta con el último sprint carrera en el minuto 93 con su gol. Y luego está la otra variante, que es que decida jugar Zidane con tres delanteros, que entonces tendría muchas opciones de jugar Vinicius en la banda izquierda. Pero yo creo que esa tiene menos posibilidades de ser, así que en principio me quedo con la posibilidad de Isco.
La competición la organiza la Federación Española de Fútbol. Esto quiere decir que para empezar hoy solamente hay 7 jugadores en el banquillo, no como ocurre en la Liga habitualmente. Va a haber, por tanto, descartes tanto hoy para Zidane como mañana para el Cholo Simeone. Y prevemos un VAR más transparente, ahora nos lo cuenta Blas, y también tecnología de gol, que no existe, recordemos, como tal en el Campeonato de Español. ¿Existirá, creo, la temporada que viene?
Sí, son avances que ha querido activar la federación en este torneo. Yo creo que buenos avances para calibrar lo que es el videoarbitraje a corto plazo y la próxima temporada en el fútbol español. Hoy pita Gil Manzano como árbitro y Pablo González Fuertes en el VAR. Y atención, porque esta mañana Velasco Carballo, el capo de los árbitros, ha hablado en Jeddah y tiene muy claro del Toro cuál es el mejor nivel de arbitraje de Europa y, sobre todo, cuál es el mejor VAR del mundo.
Que tanto Real Madrid como Barcelona, como Atlético y Valencia respetan y creen en nuestros árbitros, estoy 200% seguro, si les preguntáis a ellos, que van a estar de acuerdo conmigo que el nivel del arbitraje español es increíblemente alto, seguro uno de los mejores del mundo, para mí el mejor, como es lógico, pero sin lugar a dudas de los mejores del mundo, y nuestros VAR, eso sí lo digo con más rotundidad, es de los mejores del mundo, como lo demuestra que las últimas finales de campeonatos del mundo la han hecho VAR españoles.
Esos datos son ciertos y seguro que hay gente que discrepa de lo que también dice Velasco Carballo. Por cierto, novedad hoy en los videomarcadores del campo y supongo que en la transmisión de televisión vamos a ir viendo las imágenes que ven los árbitros de VAR, ¿no?
Sí, yo creo que eso en España, no sé si a corto plazo se va a hacer porque a lo mejor el público es más pasional. Hay un debate en el baloncesto también con esto. Por ejemplo, en los videomarcadores del Palacio quitaron el instant replay desde la polémica de la final de Copa Real Madrid-Barcelona del año pasado.
Pero en Euroliga sí se ve, ¿no? Por lo menos en televisión.
No, pero en el pabellón no.
En el pabellón no.
Sí, en televisión sí, pero en los videomarcadores no. No sé, yo creo que el público mayoritario hoy es de otro perfil en Jeddah. El público mayoritario en un país latino como España, poner la jugada de VAR y de instant replay en todos los estadios de España o de Europa, no sé yo si es contraproducente para los propios árbitros.
A mí me gustaría que fuera como en el rugby, ¿no? Que en pleno campeonato del mundo escuchas los diálogos de los árbitros, además de ver las imágenes que ellos mismos están chequeando, porque más transparencia que esa sería prácticamente imposible. ¿Más de Carballo, de Velasco Carballo?
No, solamente se corte. Ah. Sí, hablando, lo deja completamente rotundo, que para él el arbitraje español es el mejor, y sobre todo el VAR. Él habla de los árbitros muy bien, pero siempre se abraza a la opinión que tienen desde fuera del VAR, que siempre acuden a las formaciones que den árbitros españoles y que tiene claro que es el mejor sistema ahora mismo el VAR que ha implantado en el fútbol español.
Y luego está la polémica sobre el lugar donde se disputa la Supercopa, Arabia Saudí. Ya sabemos que es un país con unas libertades muy limitadas, para nosotros un régimen pues difícilmente comprensible en muchos aspectos. Hoy, por ejemplo, con motivo de la Supercopa, las mujeres sí van a poder acceder libremente al partido. Esto no ocurre habitualmente en el resto de los partidos, pero se supone que con estos partidos que tienen presencia a nivel europea, pues se van consiguiendo ciertos avances. Anoche en el partido de las 9 estuvo Luis García Plaza, el que fuera entrenador del Getafe, que ahora entrena al Al-Shabaab, allí precisamente en Arabia, y hablaba sobre la situación de la mujer allí en el país árabe.
Pues yo creo que sobre todo el nuevo príncipe pues tiene en su mente un poco pues Abu Dhabi, Dubái, lo tiene en la cabeza y claro, eso cuesta tiempo trabajarlo y hacerlo, pero va a empezar con leyes, sobre todo a intentar atraer turismo y después pues a darle más libertades de acción a las mujeres, ¿no? Que yo creo que es importantísimo. Y nos han dicho que ha cambiado todo mucho, o sea, la mujer puede conducir, ya no tiene que llevar la cara tapada cuando sale fuera de su urbanización, uno de los compounds, como lo llamamos aquí. Y bueno, pues parece que es el de que dentro de unas culturas y unas normas de comportarse, como ellos llaman, pues la vida es más o menos tranquila. Lo poco que llevamos lo podemos corroborar. Está en un centro comercial y mujer con la cara destapada.
A los occidentales obviamente sí que hay diferente percepción, mucha más libertad. Las periodistas españolas que están allí ahora, dentro de que su vestimenta suele ser más recatada de lo que es aquí en España, pues hay cierta libertad para ello. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, no, simplemente poner de manifiesto algo que se ha extendido en las últimas semanas, que yo creo que es un bulo, y es que a esta Supercopa, que a mí no me gusta particularmente el formato ni esta competición como está concebida, pero le ha dado a determinados compañeros por decir que hay equipos invitados a esta Supercopa, que son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y es radicalmente falso. Aquí no hay invitados, se ha optado por un formato nuevo, pero que hay un criterio para jugar la Supercopa, que la juegan el primero y el segundo de la Liga, el campeón y el subcampeón de Copa. Y cuando coincide un equipo en uno de los dos criterios, como pueda ser el Barça, por ser subcampeón de Copa y campeón de Liga, entra uno de los semifinalistas de Copa, que en este caso serían Real Madrid y Betis, y de los dos el que mejor historial tiene en la competición, que evidentemente es el Real Madrid. Por tanto, no hay ningún equipo invitado. Ahora, que los criterios se pueden cambiar y se pueden debatir, perfecto, pero no hay ningún equipo invitado. Para jugar la Supercopa de España, según está concebida, hay que requiere cumplir unos compromisos o unos objetivos deportivos que en cualquier caso pueden ser discutibles.
Bien explicado. Lo único que le molesta al Valencia es que se cambiaran, no digo a los compañeros, sino al Valencia, que se cambiaran los criterios ya con los campeones conocidos. Me refiero que la federación lo hizo público cuando ya se conocía que el Barça era campeón de Liga y el Valencia campeón de Copa, y sobre todo el reparto televisivo. Aquí no nos vamos a engañar. El Madrid genera más que el Valencia y el Madrid recibe más pasta por eso. Creo que para Rubiales siempre es mejor, y todo esto lo decimos sin tener el chupete en la boca y sin chuparnos el dedo, que Madrid y Barça estén en la final de la Supercopa. Hablo de dinero, que es seguramente lo que persigue Luis Rubiales, como la inmensa mayoría de los corbatas del fútbol mundial.
Hoy el campo va a estar prácticamente lleno, pero de público local, porque apenas hay 700 madridistas, la mayor parte, menos 100, vienen de allí, de Egipto, de Arabia, etcétera.
Y de los 100 que viajan desde España, el casi 90% son familiares de los futbolistas, porque claro, es un viaje muy caro, que no se lo puede permitir
y fechas
la inmensa mayoría. Claro, venimos de las Navidades, en fin, la cuesta de enero, todo esto, y sí, pues eso, unos 100 desde España, contando familiares, y el resto van a ser todo peñistas, aficionados del Real Madrid, de Arabia Saudita, de Egipto, en fin, países limítrofes, pero aún así el Real Madrid va a ser el que más seguidores, entre comillas, va a tener a favor en las gradas de ese estadio Rey Abdullah.
Bueno, contaremos el partido esta tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 7:30 de la tarde con Diego García, Carlos Rodríguez, José Vicente Delfa y compañía, ese Real Madrid-Valencia. Reinier, el futbolista brasileño de 17 años. Primera curiosidad, nombre palíndromo. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Futbolista de centro del campo, 17 años, cumple 18 el próximo 19 de enero. ¿Quién lo conoce bien? Fernando Calás, compañero del diario AS. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en Brasil dan por hecho el fichaje, ya se habla de incluso firmará por 6 años y medio. ¿Qué noticias tienes al respecto?
Sí, en el momento que él rebajó la cláusula, ¿no?, que rondaba los 65 millones hace como 6 semanas más o menos, ya quedaba evidente que se iba a ir ahora mismo en enero, ¿no? Entonces su contrato terminaba en julio, en el verano, entonces el Flamengo, para no perder gratis, rebajó la cláusula. Entonces el Madrid llegó, es que es una oportunidad increíble, para mí es una ganga, la verdad, es que por 30 millones coger una de las mejores perlas, ¿no?, de la cantera de Brasil que salió en los últimos años. Entonces el Madrid fue y cogió un proyecto, ¿no? O sea, al final es como un compañero, Juan Jiménez, allí de Barcelona, cuenta que, o sea, son esos fichajes preventivos que al final va y haces, o sea, quizá un poco antes de lo que te gustaría, pero es inevitable, el fútbol es así hoy en día.
Me gusta eso de fichaje preventivo, ¿no? Por lo que pueda pasar. Hoy titulabas en el diario AS, cuando 30 millones es una ganga, uniéndote a lo que dijo Jorge Jesús, el entrenador del Flamengo, que dijo que su club no ha sabido valorar al futbolista en la medida que es que lo vale. ¿Para ti qué tipo de jugador es? ¿Por qué dices que es una ganga?
Porque a mí me parece un jugador completo, ¿no? Me parece un jugador moderno, que puede jugar en todas las posiciones del ataque, puede jugar de extremo, puede jugar de delantero, de falso 9, pero su mejor posición es media punta, pero siempre muy cerca del área, este muy buen remate, es que rara vez perdona ante la portería, tiene un remate muy potente, tiene cabeza muy buena, ¿no? Viene de familia de deportistas, su padre fue campeón mundial de fútbol sala con la selección brasileña. La cantera del Flamengo es de la más alta exigencia de todas, entonces yo creo que es muy buen fichaje, la verdad.
Cualquier día, Fernando, traemos un futbolista con chupete, también te lo digo. Debutó como profesional hace 5 meses y solo tiene 15 partidos en la élite,
¿eh? Sí, es que no tiene, pero ni de cerca, el rodaje que tenían Rodrigo y Vinicius, ¿no? Vinicius vino como el ídolo absoluto del mayor club de Brasil. Entonces, o sea, Rodrigo, ¿sabes? era efectivo, ¿no? En el equipo del Santos, jugaba en ambas bandas, jugaba de falso 9, ambos habían jugado bastante con las inferiores de Brasil. Reinier sin duda llega más verde, ¿no? Llega, pero al final desde que pasó lo de Neymar, ¿no? Que fichó aquel precontrato, ¿no? De tan polémico con el Barça y después lo de Gabriel Jesús, que con 6 meses con el Palmeiras hubo una puja mundial para ver quién se hacía con él. Yo creo que los grandes clubes de Europa y el Real Madrid principalmente, ¿no? Con Rodrigo, Vinicius y ahora con Reinier, cada vez más van a por los jugadores cuanto antes. No es mejor que quizá el jugador no salga, porque un jugador como Reinier o como Vinicius, que costó 45 millones, o Rodrigo, si lo fichas 6 meses después, a lo mejor le fichas por el doble de lo que ha costado, ¿no?
Así es, hay quien le compara con Kaká. ¿Se te parece a Kaká por el modo de juego, por sus características?
Incluso físicamente, es un jugador alto, fuerte, potente, es un jugador muy vertical, la verdad, muy vertical, muy objetivo, está siempre mirando hacia el gol. Me recuerda mucho el Kaká, aquel que vimos antes de la lesión que tuvo, ¿no? En la cabeza del fémur. Entonces, aquel Kaká muy explosivo, con mucho gol, pero también con mucho toque, mucha calidad. A mí me recuerda mucho a él. Jorge Jesús hizo la misma comparación, y el propio jugador ya dijo varias veces que es el jugador que él más se inspira, ¿no? Entonces yo creo que sí, es la comparación que todos hacemos en Brasil.
Oye, y una última pregunta con otro nombre propio, Bruno Guimarães, jugador del Atlético Paranaense, por el que tenía, parece, una opción de compra al Atlético de Madrid. No sé si al final no la van a hacer efectiva, tal vez no le pillan el mejor momento, y aseguran que se marcha al Benfica. ¿Tienes noticias al respecto?
Yo había hablado con su representante hace unos días, hablo mucho con él desde que él vino varias veces a Madrid, ¿no? Y entonces estuvo muy cerca del Atlético de Madrid. El Atlético, como parte de la compra de Lodi, tiene una prioridad de compra, ¿no? De Bruno Guimarães, parte del dinero que se pagó por Lodi al Atlético Paranaense. El problema es que con la urgencia de traer un delantero, el Atlético ahora está... es que no puede manejar el fertil financiero. Entonces es un jugador que Berta es totalmente enamorado de él. Para mí, un centrocampista espectacular. A mí me recuerda mucho este box to box, ¿no? El todoterreno, que hace todo en el centro del campo, y además tiene pasaporte español, o sea, es de familia española, ¿no? Entonces no ocupa plaza extracomunitario. Yo estuve con la selección brasileña, la última convocatoria en Abu Dhabi, y lo que decían es que él solo no estaba en la absoluta, porque como los Juegos Olímpicos, y es tan difícil conseguir que los equipos europeos liberen sus jugadores al equipo olímpico, por eso Bruno Guimarães todavía no estaba en la absoluta. Entonces a mí me encanta, pero parece que va así al Benfica, y bueno, pero iría al Benfica, pero parece que el Atleti seguiría con esta prioridad de compra, aunque fuera al Benfica. Entonces ya veremos, no se sabe muy bien, están todavía negociando, pero yo creo que es muy difícil que siga en el fútbol brasileño.
Fernando Calas, compañero del diario AS, lo cuenta de lujo. Y es un lujo para este partido de la una poder comunicar con él a esta hora de la tarde, 1:37. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo, feliz año.
Feliz año. Para cerrar la información del Real Madrid, anoche el City le ganó 1-3 al United. Hablo del City porque es el rival aquí a la vuelta de la esquina ya en la Liga de Campeones. Estuvo Blas ahí devorando el partido y me dices que la primera parte fue extraordinaria, ¿no?
Sí, a lo mejor no es baremo para analizar al City, porque el United es un desastre. Además tenía bastantes suplentes, aunque jugó Rashford y alguno más arriba. Pero es un equipo que adelante tiene mucho brillo y atrás sufre mucho. Con el Madrid en las transiciones creo que va a sufrir mucho, porque al dar pasos hacia atrás, Rodri o Tamé Otamendi, Stones, que no jugó ayer, Fernandinho cuando actúa como central, los laterales, sea el que sea, sufren mucho y creo que el Madrid le va a hacer daño. Ayer la primera parte, sobre todo del 15 al 45, fue un baño tremendo en Old Trafford con el balón llegando, acabó 0-3 y podía haber terminado 0-6.
Era semifinal, partido de ida de la Copa de la Liga, queda la vuelta, pero con este resultado está prácticamente garantizado. Rodrigo titular, 90 minutos. David Silva, Eric García en el banquillo sin ningún minuto. Pues vamos con el Atlético, Carlos, si no manda usted nada más.
No, nada más, nada más. Me sorprende el protagonismo que tiene una competición como la no sé qué Cup de la...
Bueno, el Carabao este es un nombre comercial.
¿Eh? Ya.
Es la Copa de la Liga.
¿Esto es más importante que la Supercopa Española o menos? O sea, pues, vamos a ver qué trascendencia tiene.
No sé si en Inglaterra estaba para desaparecer incluso.
Sí, pero...
En Francia va a desaparecer.
Pues ya me has dicho bastante.
Tiene más importancia, sí. Porque la juegan más equipos y hay una trayectoria.
No, en Inglaterra, no es en Francia donde la van a quitar, en Francia.
Eso es. No, bueno, hay un dato que hay un dato que a Carlos le va a gustar. Ha llegado a 150 victorias Guardiola en el City en 207 partidos. En el Barcelona necesitó 208 partidos.
Carlos es un gran admirador de Guardiola, ¿no?
Sí, porque hay mucha fobia y no analizamos el fútbol con objetividad.
Sí, yo he aprendido catalán.
Algún día en el banquillo del Bernabéu.
Me va a venir muy bien. Así que gracias, Pedro.
No me ha escuchado lo que ha dicho, porque si no hubiera saltado como un resorte.
Es imposible. A las Maldivas.
Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con el Atlético de Madrid. Ahora hablamos de la Supercopa porque ya llegó ayer a Arabia Saudí, pero hay que hablar de Cavani. Está poniendo las cosas complicadas el Paris Saint-Germain. Ya ayer los compañeros del equipo informaban que Leonardo, el director deportivo del equipo parisino, le ha dicho que no quiere dejarle salir porque le necesitan para lo que resta de temporada. Y Tuchel, el entrenador, también ha dicho algo en las últimas horas.
Operación complicada. Él quiere salir. Leonardo tiene muy claro que no va a salir porque no puede conseguir un recambio de ese nivel para lo que le viene al Paris Saint-Germain, sobre todo la eliminatoria contra el Dortmund en octavos de final de la Champions, y la intención, ¿no?, la convicción de que van a llegar lejos en la Copa de Europa. Cuentan desde las oficinas del Metropolitano que incluso se está barajando un último contacto entre Gilmarín y Al-Khelaifi al más alto nivel para intentar desbloquear la situación, pero la verdad, escuchando a Thomas Tuchel, parece complicada la operación para que Cavani, Edinson Cavani, vista la camiseta del Atlético de Madrid.
No nos gusta cambiar jugadores en invierno porque esto no es el Monopoly. Siempre que llega alguien o se va, se genera cierta incertidumbre. Cavani es muy profesional y un gran jugador, algo que no se puede obviar. Es cierto que hay mucha competencia y todos quieren jugar, pero yo no puedo prometer nada a nadie.
Complicada la salida de Cavani, aunque el chico, es verdad, quiere jugar en el Metropolitano y eso siempre es una ventaja, y si aprieta, pues igual lo consigue, pero está claro que el Paris Saint-Germain no está muy por la labor. Blas.
Es un tipo competitivo que sabe que tiene poco hueco con Mbappé, con Neymar y con Icardi, que quiere jugar, que le gusta competir y que además tiene el respeto del club y de la afición, porque es un tipo muy querido porque siempre ha sido profesional, nada que ver con perfiles del...
Hombre, que son 198 goles con esa camiseta, ¿eh?
Sí, sí, es leyenda del Paris Saint-Germain y además nunca ha dado ningún problema, incluso en situaciones complicadas con la llegada de Neymar. Bueno, parece complicado, de todas formas estamos a día 8, de aquí al 31 pueden pasar bastantes cosas.
Bueno, el Atlético que llegó ayer está por tanto en Arabia, esta tarde trabajará en su único entrenamiento allí. Por cierto, es el cumpleaños de Koke y de Savic, ¿no?
Sí, Koke 28 y Savic 29, se va a entrenar a las 6:30 en la ciudad deportiva de Lleida. A las 6:45, palabras del Cholo Simeone y de un jugador en la rueda de prensa previa al partido, que escucharemos en el partido de la Onda, desde las 7:30 en Onda Madrid. Y bueno, lo tiene bastante claro Simeone. La única duda de Coque, pero yo creo que va a ser titular, Oblak, Trippier, Felipe Jiménez Lodi, Saúl, Tomás, Correa, Coque, Joao Félix y Morata. Por ahí pueden ir los tiros del Atlético de Madrid, que ha convocado a 25 futbolistas. Se han quedado aquí en Madrid Lemar y Costa. Se ha llevado a 5 del filial e incluso ha viajado Bersálico, sí, después de la grave lesión, aunque no va a tener minutos.
Eso es, no va a tener minutos, pero Bersálico ha viajado, que es novedad importante en el equipo o en la convocatoria, por lo menos. Jan Oblak ha hablado precisamente sobre cómo llega el equipo a esta cita, ¿no?
Yo creo que el aficionado rojiblanco que esté ahora escuchando la radio en el coche o en casa o en la aplicación del teléfono o donde quiera que esté, se va a quedar bastante tranquilo con las palabras del hombre más seguro, el candado, el cerrojo del Club Atlético de Madrid.
Yo creo que estamos llegando bien, que estamos preparados para este desafío y estoy seguro que todo el equipo tiene mucha confianza porque hemos cerrado el año con la victoria, hemos empezado el año con la victoria, así que podemos entrar en partido con la confianza y jugar de la mejor manera contra un gran equipo como Barcelona.
Oblak, que sacó dos manos espectaculares el pasado fin de semana contra el Levante a remates de Bardi y que ha vuelto al estado divino. Normalmente él está en un estado semidivino y ahora está otra vez en el estado divino porque salvó el partido. Si estuviera Simeone escuchando me diría, sí, pero antes fallamos 10 ocasiones de gol. Y también es verdad, pero al final el que sacó el remate en el último minuto fue Jan Oblak. ¿Quién pita el partido, por cierto?
Pita el hombre que tiene menos apellidos de árbitro de la historia del fútbol mundial, González González, González Bis, pitó el derbi de este año Atlético de Madrid-Real Madrid. Y en el VAR, Juan Martínez Munuera. Le preguntaremos a Bonilla, aunque supongo que la respuesta es obvia, no le gustará a ninguno de los dos.
El Atlético de Madrid, que ya ganó esta Supercopa con Simeone en el banquillo, se la ganó al Real Madrid, si no recuerdo mal, con un gol de Raúl García en el Calderón, y que se mide a un Barcelona en el que es baja segura Ter Stegen, un Barcelona que hace poquito le ganó aquí en el Metropolitano 0-1, pero porque estaba Messi, claro.
Sí, nos comentan además desde Barcelona que llega Valverde, como siempre cuestionado, pero que incluso una derrota severa en semifinales podría precipitar algún tipo de situación con el técnico del Barcelona, que va a ir con todo menos el portero, que no es poco, es importante la baja de Ter Stegen, porque evidentemente, como vimos el otro día en Cornellà el Prat, Neto no es Ter Stegen y tiene pifias el portero alemán, pero está al nivel de Oblak y de los mejores del mundo como puede ser Courtois. Partidazo semifinales, mañana a las 8 de la tarde lo contaremos también en Onda Madrid, este clásico Barcelona-Atlético de Madrid.
Título mayor o menor, Blas, no sé si será, pero es un título, y el Atlético, lo decías tú al principio del programa, no levanta uno desde la Supercopa de Europa del año pasado, o sea que sería una buena oportunidad para incrementar el palmarés.
Totalmente de acuerdo, empezó muy fuerte Simeone con aquella Copa frente al Madrid en el Bernabéu, ha ganado títulos importantes, la Liga de 2014. De hecho, en 2018, antes de la Supercopa, levantó la Liga Europa, pero es verdad que le cuesta más ganar títulos, porque obviamente ganar la Liga y la Champions es muy complicado y la Copa, bueno, la ha dejado un poquito en segundo plano en los últimos años, cayendo en eliminatorias muy pretéritas de la competición. Para el Atleti es muy importante el título, porque ganar un título siempre es una buena noticia para el club colchonero.
Bueno, pues esta tarde os contaremos la última hora de los rojiblancos en el partido de la Onda, porque hoy habla el entrenador, habla uno de los futbolistas y entrenan allí en Arabia, también lo hará el Barcelona, obviamente, un Barcelona que ya sabemos cómo son los grandes. Si ganas el título no tiene interés, no tiene valor, porque es la Supercopa, y si lo pierdes, te viene la aluvión de críticas, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en estas situaciones.
Sí, lo que pasa que, bueno, como es un título que llega en enero con los equipos rodados en buen momento, con el final de la primera vuelta, yo creo que a lo mejor sí se percibe que tiene más valor desde fuera, ¿no? Por estar los cuatro equipos, por haber partidos buenos desde las semifinales, pero sí, es evidente que si le preguntas sobre todo al Barcelona y al Real Madrid por este título en comparación con Champions y Liga, pues te van a decir que es un título menor. No lo es para el Atleti y tampoco lo es para el Valencia, que creo que va a salir hoy con el cuchillo entre los dientes.
Seguimos. ¿Habrá pasado mala noche Bordalás, el entrenador del Getafe? Leyó la prensa, vio que Ángel le ofrecía un pastón desde el Español, que Abelardo le quería, y empezó a pasarlo mal, porque Ángel, que cumple 33 años en abril, lleva 12 goles en lo que va de temporada. 8 en Liga, 3 en Liga Europa y 1 en Copa del Rey. Vamos a conectar con Catalunya Radio, con nuestro compañero Sergi Andreu, a ver qué noticias tiene al respecto de esta oferta del Español, o si finalmente De Tomás ha tomado la delantera. El exjugador del Real Madrid del Rayo, que estaba en el Benfica con poquísimos minutos. Sergi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Porque lo de De Tomás está prácticamente hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Ángel, como bien decíais, es un jugador que gustaba, pero De Tomás, Raúl De Tomás, es el nuevo fichaje del Español. A falta de oficialidad, esta mañana, por lo que hemos sabido, solo faltaba la firma.
En las próximas horas se hará oficial el fichaje de Raúl de Tomás. 20 kilos pagará el Español al Benfica por Raúl de Tomás, más dos en variables. Será el fichaje más caro de la historia del Español, con lo cual era ya una vieja demanda de la Secretaría Técnica del Español, la de Tomás. Con lo cual, la opción de Ángel, nunca se sabe, pero yo ahora mismo, por lo que me han dicho, está pues prácticamente descartada, ¿no? Porque el Español buscaba un delantero centro y ya lo tendrá con De Tomás, y ahora hay que reforzar otras posiciones, como por ejemplo un lateral derecho, un central, un pivote en el medio campo. Y la opción de Ángel pues ha perdido enteros en los últimos días o horas.
Sí, recordemos que el Español está colista en primera, que tiene una alarmante falta de gol, que dejó escapar a Borja Iglesias el pasado verano, se marchó al Betis y no le sustituyó adecuadamente, buscaban un 9 desesperadamente, va a llegar De Tomás, 25 años. Ángel, además, son 10 millones, Sergi, que tampoco es una cantidad irrisoria, habiendo gastado ya 20.
Mira, había un poquito de reticencias en el sentido de incluso 10 millones, claro, y lo decías tú al principio, ¿no? Un jugador que en abril era 33 años...
Sí.
Y había aquel rumrum de pensar, ¿no? Pues a ver si nos estamos precipitando en el sentido de pagar demasiado por un jugador que... El Español lleva una política ya desde que llegó Chen, que intenta hacer fichajes pensando a medio plazo, si no a largo, ¿eh? Y en ese sentido, pues De Tomás encaja mucho mejor que no Ángel en la política esta de fichar un jugador pues de 25 años... que le puedan sacar un rendimiento, incluso revalorizarlo y quizá en un futuro venderlo, pues como se hizo con Vargas, con Ulei, ahora con Raúl de Tomás, con Mario Hermoso, aunque Mario Hermoso venía cedido, pero bueno, esa es un poquito la política, ¿no? Que no encajaba tanto con la de Ángel. Y sí, la falta de goles alarmante, ni Ferreira, que es muy, muy, muy probable que salga en este mercado de invierno, ni Jonathan Caleri han hecho apenas goles en la Liga, y es la gran asignatura pendiente de este Español, que es el menos goleador de toda su historia, imaginaos.
Sí, sí. Así que noticias tranquilizadoras para Bordalas, que esta noche ya puede dormir a rienda suelta después del fichaje de Raúl de Tomás por el Español. Sergi Andreu, Catalunya Radio, un abrazo grande,
Muy bien, a vosotros igualmente.
Y otro que puede llegar, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es Sergio Escudero, que ya fue jugador del Getafe y de hecho abandonó el Coliseo en 2015 a cambio de 3 millones para marcharse al Sevilla.
Sí, según afirmaban ayer varios medios en Sevilla, se reunieron todas las partes en Fuenlabrada aquí en Madrid para cerrar ese acuerdo que está cerca de producirse, el retorno de Sergio Escudero al conjunto azulón. Ahora bien, va a haber overbooking en esa posición con Cucurella, Antunes, Matías Olivera y Raúl García, así que esperaremos si se confirma definitivamente esa noticia del regreso de Sergio Escudero al Getafe.
Comentaban ayer diversos medios que ha habido ayer una reunión de representantes del Getafe y del representante del jugador en Fuenlabrada, que ya se habían visto anteriormente también con el Sevilla. El jugador quiere marcharse y ese es un dato muy importante. Y Etebo, el medio centro nigeriano del Stoke City, tranquiliza a la parroquia azulona y dice que viene, ¿no?
Sí, ayer lo hizo en declaraciones al medio especializado en fútbol africano, AIO Football. Dijo que su fichaje por el Getafe está al 100% confirmado, que seguía en Inglaterra esperando sus papeles de trabajo, y añadía además el ex de la Unión Deportiva Las Palmas sobre la situación contractual. Decía que será una cesión hasta final de temporada con opción a compra al final de la misma. Etebo ocuparía la ficha del retirado Markel Vergara.
Eso es lo último en torno al Getafe en segunda división. Tres detalles muy rápidos. El Alcorcón ha anunciado esta mañana el fichaje de Alex Mula, un barcelonés de 23 años que llega cedido por el Málaga hasta final de temporada. El Zaragoza le ganó ayer 2-0 al Sporting, y luego está el asunto Víctor Sánchez del Amo, que es un asunto muy feo. Un asunto, ayer se filtró un vídeo de contenido íntimo sexual del entrenador del Málaga. Y esto ocurría a media tarde, el vídeo aparecía en un montón de cuentas de Twitter, era muy fácil verlo, después fue retirado porque podías incurrir incluso en un delito, era un vídeo que alguien ha filtrado, con mala intención por supuesto, al punto de que el club después, lejos de prestarle ayuda, Laura, le ha dejado fuera del cargo. Ahora mismo no es entrenador del Málaga.
Sí, no le ha destituido todavía, pero
sí
le ha suspendido de forma cautelar, digamos, en espera de abrir una investigación para aclarar los hechos. Pero vamos, Altani ayer, el jeque del Málaga, en redes sociales...
Arremetió contra él.
Arremetía contra Víctor Sánchez del Amo sin dar su nombre, pero evidentemente era clarísimo el mensaje diciendo que tiene que asumir el error que ha cometido. Recordamos que en ese ese vídeo, Víctor lleva una camiseta del Málaga, con el escudo del Málaga, y algunos han querido haber visto en esta posibilidad
una manera de quitárselo
del medio, sí, porque no es la primera vez que Víctor públicamente arremete contra la directiva, contra lo mal que se ha hecho esa planificación deportiva este año. El último caso, el pasado domingo, después del partido contra el Oviedo, decía que le habían engañado, que se sentía absolutamente engañado, y algunos quieren ver esa posibilidad ahora para quitarse de en medio a Víctor sin tener que pagarle el finiquito definitivo por la suspensión de su contrato.
Feo el comportamiento del Málaga, esto es lo que decía Víctor.
Nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla y aquí estamos. Si la viabilidad económica del equipo pasa por vender jugadores que se revalorizan gracias al trabajo de todo el cuerpo técnico y al propio esfuerzo de los jugadores, para eso no creo que hagan falta expertos en finanzas. Y además, nosotros hemos mantenido una actitud de dar confianza a la dirección del club para que cumpliera con lo que nos había dicho, confeccionar una plantilla competitiva para pelear por los playoffs. Y eso no se cumplió.
Eso lo dijo el domingo y ayer sucedió todo lo que os hemos contado, así que parece tener cierta relación una cosa con otra. Baloncesto. Miramos la clasificación de baloncesto y nos da grima. Vemos a Estudiantes y Fuenlabrada últimos, los dos en descenso, con 4 victorias en 16 jornadas. El Fuenlabrada juega una final, toda una final en regla, el domingo 5 de la tarde frente al Betis. Esta mañana ha dado rueda de prensa su presidente José Quintana. Allí ha estado Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas.
Máxima preocupación, por supuesto.
Sí, además, mucha expectación, porque no sabía la gente que pasaba, ¿no? Era una rueda de prensa un tanto atípica en Fuenlabrada, pero al final, bueno, lo que ha querido el presidente José Quintana es hacer un poco valoración y balance de lo que ha sido esta primera vuelta, falta de ese partido que comentabas, clave para el equipo, para su salvación. Y bueno, pues lo que ha reconocido la situación mala que tiene el equipo, ha reconocido la preocupación que existe después de 23 años en la ACB, nada más y nada menos, y además haciendo un buen papel, ha empezado a comentar un poco, ¿no?, la situación en que está, el segundo presupuesto más corto y más pequeño de lo que es la ACB, y haciendo un poco balance de todo, se le ha preguntado directamente, si el domingo no se gana, ¿qué va a pasar con J. Cuspinera?
Nosotros queremos el domingo ganar y contamos con que vamos a ganar el domingo. ¿Qué es lo que puedo decir del entrenador? Vamos a ver, el entrenador, nosotros confiamos hasta la fecha y vamos a seguir confiando en su trabajo. La reflexión es la siguiente, un equipo como nosotros, siendo de los dos presupuestos más bajos de la liga, hay que reconocer que hacemos un baloncesto atractivo, dinámico, de ataque. Eso, para un equipo como nosotros, es un orgullo. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y por eso, lógicamente, ponemos en valor también al entrenador, ¿no?
Bueno, pues ratificado J. Cuspinera, ha comentado que de momento la hucha está a cero en el club para poder hacer alguna incorporación, aunque no la ha descartado si hay algún chollo, no ha querido desvelar la posición que pues, reforzarían. Y hablando de las cuentas que él tiene en la cabeza para
quedan
salvarse.
18 jornadas.
Eso es, pues estas son las cuentas que hace el presidente Quintana.
Tenemos ilusión, sí. Tenemos la ilusión de que si realmente nos respetan las lesiones podemos revertir un poco la situación en la cual nos encontramos. Sabemos que nos quedan en este momento 18 partidos y en 18 partidos creo que sí que podemos ganar 7.
Bueno, esas son las cuentas del presidente. Preguntado sobre si sería o qué supondría para la entidad un descenso de categoría, muy clarito y muy cortito.
¿Un descenso? Bueno, pues sería que hemos fracasado todos, ¿no?
Y un palo, por supuesto, un palo para la entidad y para la economía. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Y el Real Madrid juega mañana frente al Zalgiris, Blas.
Primer partido de la segunda vuelta, busca su 13ª victoria consecutiva ante el equipo de Jasique Vicius, que suma 2 triunfos seguidos, sin Jul, sin Deck, sin Randall, con Felipe recuperado. Ya veremos si entra en la alineación. Pablo Laso, entrenador.
En Euroliga estamos con una buena racha de victorias, lo cual, bueno, y viendo la clasificación, pues más o menos te da una tranquilidad que pienso que no hemos tenido o no la hemos perdido nunca. Enlazamos derrotas al principio de la competición, fuera de casa, una de ellos contra el Zalgiris. Pero bueno, sabemos que es una competición muy exigente, muy larga, en la que no puedes pensar mucho más allá del partido que tienes la siguiente semana. Juegas siempre contra un gran equipo, una situación difícil, sea fuera o sea en casa. pero bueno, sí es verdad que teníamos ganas de volver al Palacio, volvimos el otro día en el partido de Liandesa contra Valencia y ahora el Zalgiris, que es un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles, ¿no?
Y hoy hace 14 años que debutó Sergio Llull en la ACB, Blas.
En Bilbao, con la camiseta del Manresa, con Óscar Quintana en el banquillo del equipo del Valles, no tenía ni un pelo del bigote y ahora ha anunciado que va a tener su segunda niña, el ídolo del madridismo.
14 años, toda una vida. En tenis, Laura, España le ha ganado 3-0 a Japón, 3 victorias en los 3 primeros partidos, así que estamos en cuartos.
Sí, sigue con la inercia ganadora que mostró en la Copa Davis aquí en Madrid, tercer 3-0 consecutivo de la Armada, en esta ocasión ante Japón, para clasificarse ya para los cuartos de final de esta competición que se está disputando en Australia. El primer punto lo consiguió Bautista, se deshizo de Soeda en por 6-2 y 6-4. Nadal lo tuvo un poquito más complicado tras 2 horas de partido ante el pequeño Nishioka, un jugador de tan solo 1,70. Tuvo que ser en 3 sets por 7-6, 6-4 y 6-4 y definitivamente el 3-0 lo conseguían en el dobles la pareja formada por Carreño y Nadal. Ha sido el debut, por cierto, de Nadal como doblista, ya que hasta este momento España había confiado el tercer partido a la pareja formada por Carreño y Feliciano López. Además, Nadal no solo es el número uno del mundo, también lo es en el Fair Play. Recibió el premio Stefan Edberg a la deportividad que le concedió la ATP en 2019. Esperan rival del uno de los dos mejores segundos de esta fase de grupos, todavía no se sabe, y comenzarán los partidos de cuartos el próximo viernes a las 7:30 de la mañana.
Y en el Dakar, cuarta etapa, ha finalizado la etapa. ¿Cómo les va a los nuestros, Carlos?
Está a punto, de hecho, bueno, ya han llegado a meta Carlos Sainz y Al Attiyah. De hecho, ahora mismo el rival de Carlos Sainz le ha metido en esta etapa, eso ya está confirmado, 4 minutos 52 segundos.
Y estaba 8.
Estaba 8, es decir, de momento
minutos,
mantiene el liderato en la clasificación general. Son los dos únicos que han llegado a la meta. El siguiente en entrar en principio va a ser Stefan Peter Hansel, pero ya decimos, de momento, tras la disputa de la cuarta etapa, hoy Carlos Sainz ha perdido con su más directo rival 4'52, pero en principio va a seguir, en principio parece va a seguir manteniendo el liderato a falta de que entren el resto de pilotos.
¿Y lo último de Alonso, qué sabes?
Pues Alonso está, te lo digo ahora mismo, porque por el paso por el kilómetro 346 andaba con mucho tiempo perdido, concretamente a 15:40 de Peter Hansel, que por ahí había marcado el mejor tiempo y todavía le queda bastante por recorrer, así que hoy se va a dejar una buena minutada.
Bueno, pues es la última hora del Dakar, no ha acabado todavía la cuarta etapa. Nos vamos, os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde el partido de la onda con el Real Madrid-Valencia de la Supercopa desde las 7:30 de la tarde. Volvemos mañana 1:03. Adiós.